Vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie, leer de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, antes del sermón. Puestos de pie, si son tan amables, escuchen la escritura. Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Sigan con sus vistas, les leo el mensaje a la Odisea, que comienza en el versículo 14. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No creo apropiado que estudiemos acerca de la disciplina, de la corrección, la vara, en los días de Navidad. Así que pensé que esta tarde termináramos nuestra serie sobre Proverbios 3, 11 y 12, donde se nos alerta: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Este es el último de, creo, 4 o 5 estudios de estos textos. Así que si no ha estado con nosotros, le recomiendo que escuche los primeros sermones para que entienda más fácilmente algunas de las cosas que vamos a decir esta tarde. Es muy difícil a veces escuchar un último sermón y pensar por qué dijo eso o qué quiso decir. Y a lo mejor piensan, pues es un extremista o faltó decir algo. Yo creo que podemos y debemos escuchar la serie de sermones para poder apreciar el mensaje de esta tarde. Ya llegamos a la última frase de nuestro texto. Nos dice Proverbios 3 y el versículo 12, la última frase: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y esta frase nos da la razón de lo que se nos ha enseñado en estos versículos. No debemos menospreciar ni debemos fatigarnos del castigo, de la corrección de Dios, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque Jehová al que ama castiga. Algunos no les gusta la palabra Jehová. No sé si ustedes han estado o han escuchado de iglesias que no usan la palabra Jehová. Y uno de los argumentos de ellos es que si usamos la palabra Jehová, entonces van a creer que somos testigos de Jehová. Bueno, para mí son como los que no les gusta decir que son una iglesia, son una asociación, son cualquier cosa menos una iglesia. Y para mí que se están avergonzando de términos bíblicos, se avergüenzan del nombre que Dios nos ha dado. Y a lo último, para mí que se están avergonzando del mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que, como dicen Romanos. Jehová es el nombre, un nombre muy bíblico, por supuesto, se usa mucho en el Antiguo Testamento, y es el nombre de Dios que enfatiza su eternidad, que Él no cambia, enfatiza que Él es fiel, que es inmutable, que Él cumple sus promesas, su pacto para con su pueblo. Es el nombre que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le preguntó: si los de Israel me preguntan quién me envía, quién más nos va a librar de los egipcios, les tienes que contestar: yo soy el que soy. Jehová, yo soy el que soy, es el que te envía. ¿Se acuerdan? Y ese es el nombre, Jehová, el Eterno. Entonces, aquí nos dice: porque Jehová al que ama castiga. Es el Dios Eterno, El Dios fiel, el Dios que salva a su pueblo, es por el amor de Él que se nos castiga. Y aquí lo importante, y ojalá que escuchen esto, lo importante es que Jehová sea tu Dios. Lo importante, lo esencial, es que Jehová sea tu Dios. No el Dios de Israel de hace miles de años, no el Jehová de hace miles de años, pero tu Dios, tu Jehová. Si me permiten una ilustración personal. La semana pasada, yo no sabía que había un día de los abuelitos, y se me olvida, ¿verdad?, que soy abuelito. Pero el caso es que me invitaron a una reunión de los abuelitos en el colegio, en la escuelita donde va mi nieta Joy. Y iba pasando ella de su salón a la cancha donde iban a tener unas actividades, y me vio, y luego le dijo a su maestro, ¡Grandpa Joy! ¡Grandpa Joy! ¡Es el abuelito de Joy! Muy contenta, muy orgullosa. ¡Grandpa Joy! Amigo, amiga, es Jehová tu Dios. ¿Lo conoces? ¿Crees que se ha revelado en Cristo? ¿Lo amas? ¿Te has reconciliado con Él? Y por así decirlo, estás orgulloso, orgullosa de que Él sea tu Dios. Es en ese punto, cuando has llegado a realmente conocer al Jehová de ese texto, no como el Jehová de un dicho, de un proverbio judío, no como el Jehová de la historia de Israel de hace miles de años, pero Jehová tu Dios. Estás orgulloso de Él, le amas, crees en Él de corazón. Es entonces que podrás aplicar las lecciones de estos versículos. Es entonces que vas a creer que son verdad. Es entonces que vas a saber de la realidad de su amor y el beneficio real de su castigo y su corrección, de la cual nos hablan esos textos. Pero si Jehová no es tu Dios, no vas a apreciar esos textos. Sí, es un bonito versículo y a lo mejor estás contra la ley pro-Shankla, ¿verdad?, de Sinaloa, o anti-Shankla, mejor dicho, de Sinaloa, y estos textos están en una ley pro-Shankla, y tú piensas, sí, está bien. Pero es cuando en tu vida, en tu realidad, en tus problemas, en tu angustia, tú puedes pensar orgullosamente, este Jehová del cual habla este versículo es mi Dios. Es que aprecias y puedes aplicar. Es cuando Jehová es tu Dios, fiel, bueno, que su amor es real. Y ante cualquier castigo, y eso es a lo que voy, ante cualquier castigo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier dolor, ante cualquier tribulación y aflicción, puedes decir como Elí, que leímos en 1 Samuel 3, Samuel, el profeta, le dice a Elí, le cuenta lo que va a pasar con sus hijos. ¿Y qué contestó Elí? Elí contestó, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y es cuando tienes esa relación, esa comunión con el Jehová de ese texto, que puedes actuar así, que puedes tener la humildad, la paz, la calma, la consolación de pensar. Llegar al punto, como daba testimonio a nuestra hermana, de ese gozo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cualquier tribulación y angustia. Jehová es, a bien lo que le pareciere en mi vida. El texto nos dice, porque Jehová al que ama, castiga. El que ama. Es obvio, pero vale la pena recordar, que el amor de Dios es perfecto. Hablamos algo de esto en esta mañana, no me voy a extender mucho en esto. Su amor no hace nada malo. Como dice en 1 Corintios 13, no hace nada indebido. Si Dios nos castiga por amor, si Dios nos ama, nunca podemos pensar que algo está mal con su amor, que hay algún defecto, que Dios se equivocó y nos castigó de alguna manera equivocada. No, por supuesto que no. En nuestra lógica humana muy limitada y necia a veces, a lo mejor preguntamos, si Dios nos ama, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me hace sufrir así? ¿Por qué azotarme, como dice en Hebreos 12? ¿Por qué permitir que pasemos por esta aflicción en la familia, estos dolores, estas necesidades tan graves? Y hay padres, y es lógico, ¿verdad?, que fácilmente caen en esta trampa también a la hora de la disciplina. No voy a disciplinar a mi hijo porque lo amo. Si yo lo amo, entonces no lo voy a disciplinar con la vara. Por supuesto que no. ¿Cómo le voy a pegar a mi hija si yo la amo tanto? Y la trampa del diablo aquí, por supuesto, es, si Dios te ama tanto, ¿por qué te castiga? Porque Jehová, el que ama, castiga. ¿Cómo es posible? Bueno, la solución, la respuesta a esto está en dos factores. En primer lugar, la naturaleza del amor de Dios. Y en segundo lugar, la meta del amor de Dios. El amor de Dios por naturaleza es santo, es puro, no se agrada el pecado. Todo lo contrario, Él detesta el pecado. No lo puede ver en sí mismo ni en los demás. Y este es el gran problema de los padres humanos. Por naturaleza, nos agradamos de muchos pecados. ¿Sí o no? La niña dice una mala palabra. ¿Y qué hacen los padres? Ah, mira, dijo una mala palabra. El niño le pega a otro. Va a ser boxeador cuando sea grande. Otra ilustración personal, si me la permiten. La semana pasada estaba viendo un pedacito de una película donde unos se estaban robando la caja fuerte de un banco. Toda la caja fuerte del banco, con dos carros, jalándola con dos carros a través de la ciudad. Y de repente me di cuenta que yo quería que no los atraparan. Que la policía no los atrapara a esos que estaban robándose la caja del banco. ¿Por qué? ¿Por qué quería yo? Y no sé si les ha pasado a ustedes. ¿Por qué quería yo que se escaparan y se salieran con la suya? ¿Por qué? Por mi naturaleza pecaminosa. ¿Les ha pasado a ustedes? Eso no le pasa a Dios. Por su carácter santo, Él no puede ver ningún pecado en nuestras vidas y por amor santo y perfecto nos castiga. El otro factor es la meta de su amor al castigarnos. La meta de su amor al castigarnos es que no haya pecado en nuestras vidas, o como veíamos en esta mañana, que haya fruto de santidad, para que participemos de su santidad, como dice en Hebreos 12. Y esto, para que podamos disfrutar con Él por toda la eternidad, que podamos acercarnos a Él, que podamos pasar con Él la eternidad, la comunión, eso es la vida eterna. Que no seamos mandados al infierno eterno para ser quemados ahí para siempre jamás. Entonces, y este es el amor real, Dios nos castiga porque quiere lo mejor para nosotros. Por eso, lo mejor no tan solo temporalmente, sino para toda la eternidad. Muchas veces nosotros no queremos disciplinar y castigar por lo temporal, para que el niño esté bien, para que el niño no llore. Pero no pensamos en el futuro. No pensamos en la eternidad. No pensamos ni siquiera qué va a pasar cuando sea joven, si no lo disciplino. ¿Qué va a pasar cuando sea adulto, si no la disciplino a ella? Pero Dios va más allá de la juventud y cuando seamos adultos y cuando seamos ancianos. Dios piensa en la eternidad, la vida real, por así decirlo. Nuestra vida en el cielo o en el infierno para siempre. De eso se trata esto. Y lo que hay que recordar aquí, lo voy a subrayar, lo dije esta mañana, pero lo vamos a subrayar. El diablo nos hace dudar luego del amor de Dios. Cuando sufrimos algo, nos dice, Dios no te ama. No puede ser que Dios te ame. Mira lo que te pasa. Pues Dios nos ama. Nunca nos castiga con enojo cruel. Siempre lo hace por amor. Nunca lo hace por un capricho. Por supuesto que no. Es por puro amor perfecto que Dios nos disciplina. A veces no lo vamos a creer. En medio del dolor lo vamos a dudar. Pero aferrémonos, o como diría la hermana, como dijo en la semana en su testimonio, abracémonos de esta gran verdad y las promesas del Evangelio. Y al final, como dice el himno, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. y veremos cómo Dios se glorifica a lo último en nuestras vidas y demuestra su amor eterno por nosotros. Ahora, es muy importante aclarar aquí a quién ama Dios. Alguien me hizo esta pregunta sobre ese texto. Porque Jehová al que ama, castiga. ¿A quién ama Dios? ¿A qué se refiere el versículo cuando dice que Jehová al que ama, castiga? Bueno, en cierto sentido, Dios ama a todos, a todo el mundo, a todas sus criaturas como creador. Es su naturaleza amar. Y en cierto sentido, Dios castiga a todos, absolutamente a todos los que hacen el mal. Los tiene que castigar por su naturaleza justa, santa y perfecta. Pero el texto, el versículo, en su contexto y en Hebreos 12 sobre todo lo vamos a ver, nos da a entender que se trata de su amor especial, de su amor como nuestro Padre Celestial. Nos habla del amor de Dios por sus hijos. Es por eso que en Hebreos 12:6 el autor recalca esto. Ya habéis olvidado la palabra que se da como a hijos de Dios. Y algunos que ignoran las Escrituras y piensan, todos somos hijos de Dios, ¿que no? No, no todos somos hijos de Dios. Juan 8, si tienen sus Biblias, Juan capítulo 8, es nuestro Señor Jesucristo quien habla y da palabras muy fuertes. Juan capítulo 8, voy a comenzar a leer el versículo 39. Juan capítulo 8 y el versículo 39. Los judíos dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesteis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y aquí nuestro texto, y Hebreos 12 lo confirma, está hablando de Dios sobre sus hijos, como él del amor de padre por sus hijos. Y eso nos debe de consolar muchísimo, hermanos, porque la lógica es y la conclusión es, si Dios nos castiga, entonces es evidencia que somos sus hijos. Lo vimos esto en Hebreos 12:8 y lo leímos en Apocalipsis 3:19. Dios dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esta mañana mencioné a mi hijo Paquito. Cuando falleció él, esta fue una verdad que me animó mucho y me consoló mucho. Y te puede consolar a ti en cualquier circunstancia. Yo estoy sufriendo mucho, me duele mucho esto, puedes pensar. Esto es increíble, nadie me está aguantando en todo el dolor. Pero abrázate de la verdad. Dios a todos los que ama, de alguna manera o de otra, los castiga. Esto nos lleva a esa palabra, castiga, porque Jehová al que ama, castiga. Tal vez usted me diga, oye Paco, a mi Dios nunca me ha castigado, y yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo me bauticé. Mi respuesta es, bueno, espérate. Y también, es probable que te han pasado cosas que no reconociste como el castigo de Dios. Pero ha sido un castigo de Dios y te ha ayudado a ser mejor cristiano. El castigo de Dios no siempre es algo trágico, muy doloroso, algo de físico, biológico. A veces es que Dios no nos da algo. A veces es que sufrimos hasta años después. Y aquí tomemos en cuenta que la sabiduría de Dios es perfecta y Él nos castiga a la perfección. Él nunca se equivoca, como algunos padres que no saben cómo castigar y se pueden equivocar. O como dice muy astutamente el autor de Hebreos, ellos nos castigaban como a ellos les pareciera. Yo me acuerdo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. No sucedió en esta iglesia, pero alguien criticó a unos padres con mucha razón, porque esos padres habían castigado a sus hijos y no los habían dejado ir a una actividad de los jóvenes de su iglesia. Esa actividad, no me acuerdo bien, era algo así como un viaje a Disneylandia. Todos los jóvenes de la iglesia, ellos mismos habían trabajado mucho, habían lavado los carros, habían limpiado casas, por mucho tiempo, por meses. A lo último, cuando ya estaban por salir al viaje, los padres castigaron a estos jóvenes, a sus hijos, y no los dejaron ir al viaje. No me sorprendía, por supuesto, que esos jóvenes quedaron provocados a ira y fueron traumados por el resto de su vida. Y no me sorprendería si hoy me dicen que esos jóvenes no siguen en la cristiandad. No me sorprendería. Como padres, nosotros fallamos. A veces exageramos en nuestros castigos, puede ser. O a veces no castigamos como debemos, puede ser, y no debemos de confesar. Pero Dios nunca, nunca, nunca se equivoca, nunca. Él siempre nos castiga a la perfección. Puede ser una enfermedad, puede ser una debilidad crónica, puede ser una necesidad, algo que Dios sabe que nos afecta. A veces no es en nosotros mismos. Muchas veces, si somos padres, es con nuestros hijos. A veces es con nuestra esposa, o con nuestro esposo, o con nuestros padres, o con alguien muy querido. Pero Dios es muy sabio y sabe qué es lo que nos puede afectar y cómo nos podemos acercar una vez más a Él por esa angustia y ese dolor. Ahora, la última parte del versículo nos lleva a lo súper práctico. La última parte del versículo dice, como el Padre al Hijo a quien quiere. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Salomón aquí ilustra el castigo amoroso de Dios con la disciplina de un padre hacia su hijo. Y vamos a ver algunas cosas prácticas de esto. Pero también es práctico, antes de eso, que noten que el versículo habla del padre. Es decir, no habla de la madre. Aunque a veces la madre toma el lugar del padre, muchas veces. Pero el punto aquí que quiero hacer es que el padre tiene que estar involucrado en la disciplina de los hijos. No está bien, es antibíblico que la madre sea la única con la carga de los hijos. A veces se provocan muchos problemas en la familia cuando la madre es la única que disciplina. Y llega el padre, y el padre les da dulces a los niños, les da premios a los niños, los apapacha, ¿y qué va a pasar? Los niños, los hijos, van a querer ver nada más al padre. A la madre no, porque la madre es la que les pega. O viceversa. Puede ser que el padre sea el único que les pega, y la madre es la única que los apapacha y les da dulce, y bla. Ustedes saben lo que pasa aquí. Y eso es muy problemático. Bueno, el punto aquí es, yo creo que aquí en México el problema no es que las madres no estén en la disciplina. El problema aquí en México es que los padres no cumplen con la disciplina y amonestación que deben con sus hijos. La otra cosa que hay que notar del versículo es que habla de un padre que quiere al hijo. La palabra quiere es, de hecho, un poquito más fuerte, diría yo, que la palabra amor. Aquí esperábamos, ¿verdad?, como el padre al hijo, a quien ama al hijo. Y pensamos, bueno, por quiere es más suave. De hecho, en el original la palabra es deleitarse. Me acordé luego del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene la voz del cielo, del Padre, que dice: este es mi Hijo amado, ¿se acuerdan? En quien tengo complacencia. Ese es el sentimiento, ese es el tono. Se trata de un Padre que ama, se deleita, se complace totalmente en su Hijo. Pero lo ilógico y... pues por supuesto que un Padre quiere al Hijo. Pero la realidad es que hay muchos padres desnaturalizados, qué trágico, que no aman a sus hijos. Esto es muy, pero muy triste. Pero hay padres que quieren más a su trabajo. Hay padres que quieren más a su deporte. Hay padres que quieren más a su sueño. Hay padres que quieren más a sus amigos que a sus hijos. Y muchas veces lo que pasa es que, sobre todo cuando los niños son pequeños, que ven a los niños como un tipo de molestia, niños que lloran mucho, que necesitan mucha atención, y los padres ven como alguien que les quita tiempo, y prefieren que la madre los atienda, o la escuela los atienda, o la iglesia los atienda, o el Nintendo. Oh, ya no hay Nintendo, ¿verdad? En mis tiempos era Nintendo. ¿Qué hay ahora? Xbox, ¿qué hay ahora? Xbox, la hermana Luz sabe, Xbox. Que eso los atiende y estén ahí, y ven a los hijos como una molestia. Y realmente no los aman. Dicen que los aman, pero no es cierto. No quieren pasar ni tiempo con ellos. Eso está mal. Muy, muy mal. Y esto es muy grave. Y Dios va a requerir a los padres que no quieren a sus hijos. Muy bien, tomando eso en cuenta acerca de las palabras, vamos a terminar este estudio. Y pensé que eso sería lo práctico hoy para terminar esos estudios antes de Navidad. Ver los versículos de Proverbios que nos hablan cómo es que el padre castiga a su hijo a quien quiere. El primer texto es de Proverbios 13:24. Nos vamos a limitar al libro de Proverbios. Proverbios 13:24 dice así. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Esto nos enseña, si el padre que ama a su hijo lo castiga, entonces el que no lo castiga, lo odia, lo aborrece. Ahora, por supuesto, el padre no le dice: yo te aborrezco, yo te odio. Pero dejándolo sin castigo, realmente no lo ama. Porque al dejarlo sin castigo, lo que va a pasar, el niño, la niña, va a seguir mal, va a seguir en su pecado. Eso lo va a afectar al hijo, a la hija. Y no es para bien. Eso no es amor, eso es odio. El amor quiere el bien de los hijos, el supremo bien. La otra lección del versículo es que hay que disciplinar a los hijos desde temprano. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Bueno, la pregunta aquí, me pregunta el hermano Sergio Martínez, ya puedo empezar a darle varazos a Sergio Malcón. Y la hermana Nadia, por supuesto, lo va a detener. Espérate, ¿cómo que varazos a Sergio Malcón? Es lo que dice la Biblia, va a decir Sergio Martínez, nuestro hermano. Bueno, ¿qué quiere decir aquí temprano? Quiere decir temprano, muy sabiamente. Por supuesto, a un bebé no se le disciplina como a un niño de 5 años o uno de 10. Por supuesto, es muy diferente. Pero lo puedes empezar a disciplinar, aún en tu tono de voz. Aún le puedes dar un pequeño... y el bebé va a saber que eso es su disciplina, y ya. Pero si te esperas, y es lo que nos enseña el texto aquí, más el que lo ama desde temprano lo corrige, el que se espera hasta después, hasta los 10, hasta los 20 años, va a ser demasiado tarde. Unos psicólogos, no me acuerdo quién me dijo, más o menos, para los 2 años de edad, los 2 años, yo no lo pude creer cuando me dijeron, a los 2 años de edad, los niños ya han formado su personalidad. 2 años de edad. Debemos de corregirlos entonces
desde temprano. El otro texto muy súper práctico, Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hay varias lecciones aquí, ya hemos visto algunas de ellas. Lo que quiero que tomen en cuenta esta tarde, que es muy práctico, es que entre tanto que tengas esperanza de corregir a tu hijo, hazlo. Porque va a llegar un tiempo, la edad, o que están fuera de tus manos por desobediencia y rebeldía, o ya no están en tu casa, que no vas a poder hacer nada. Entre tanto que hay esperanza, disciplínalo, amonéstalo, ayúdalo, corrígelo, castígalo. Y la otra lección de esos versículos es súper importante. Como padre, como madre, nunca uses de violencia. Nunca. Nunca uses de violencia con tus hijos. Nunca disciplines airado. Esto es muy importante y muy realista, no sé qué palabra usar. Porque vemos algo malo, o llegamos del trabajo y la madre nos dice, tu hijo la 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 la, nos enojamos con la madre y nos enojamos con el hijo, ven acá, y enojados por nuestra naturaleza pecaminosa, le pegamos enojado, con violencia. Eso nunca lo debemos de hacer. Lo debemos de hacer con amor. Si les pegamos enojados con violencia, nos dice el texto, podemos destruirlo, causar un trauma psicológico irreversible en sus vidas. Siempre hay que disciplinar calmados, con amor. Y de suma importancia, después de castigarlos, para usar las palabras del apóstol Pablo, con la ternura de Cristo, asegurarles de nuestro amor por ellos. Muy importante esto. Antes, durante y después, mostrarles que estamos haciéndole con amor. No los destruyamos. Y me permiten agregar aquí una lección súper práctica que destruye a muchos hijos. Nunca castigues a tu hijo en público. Nunca. Llévalo al baño del restaurante, habla con él después o dile, voy a hablar contigo después, acuérdate. Pero nunca lo critiques, nunca lo castigues en público. Eso los trauma mucho. Les duele mucho, o para usar las palabras más bíblicas, los provoca a ira, que nunca van a olvidar. Número 3, vamos a Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Ya comentamos esto sobre el primer versículo, sobre este versículo en el primer sermón. Aquí tan solo quiero que noten que la vara es algo bíblico, pero no hay que usar un poste tampoco, por supuesto que no. Alguien me comentó hace años, no pregunten quién fue, pero hace años, hablando de este tema en otra ocasión, alguien me comentó que sus padres lo castigaban con la correa de cuero de las máquinas de coser de antes. No sé, ustedes, hermano Alfonso, se ha de acordar en los tiempos primitivos de las abuelitas que tenían esas máquinas de coser chucu y que tienen una correa de cuero, no sé cómo se le llama, tiene su nombre. Muy delgadita, pero eso ha de doler mucho, en extremo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucha sabiduría, qué vara usamos. Debe de ser algo apropiado para su edad y madurez del niño, por supuesto. Y también muy importante, y te va a ayudar mucho aquí, que tus hijos reconozcan el concepto de vara, de castigo, lo que vas a hacer con ellos. Joy, voy a aprovechar que no está Joy aquí, Joy muy bien sabe qué significa la palabra consequence. Y nosotros, si se está portando mal o si queremos que se porte bien, le decimos consecuencia. Inmediatamente se calma, porque sabe qué significa la palabra consecuencia. Consecuencia. Y de la misma manera, cualquiera que sea la vara, la consecuencia, el castigo, la corrección que uses, ese es el punto. Que el castigo no sea una sorpresa cruel. Que ellos sepan lo que les puede pasar si se portan mal. Que no sea sorpresa cruel para ellos. Ese es el punto. Bueno, número 4, vayamos a Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Perdón, versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No morirá, en cierto sentido, es en paralelo con librará su alma del Seol. Si no conoces la palabra Seol, es la palabra hebrea que se usa para describir el infierno. Ahora, esta palabra, estos versículos, por supuesto, no significan que con un palo, si le pegas mucho a tu hijo, se va a salvar. No. Pero se trata de que en la disciplina y amonestación, ese hijo va a aprender que la desobediencia, el pecado, tiene consecuencias. Hay un castigo. Y eso es lo que le debes de enseñar. Debes de aprovechar el tiempo y la disciplina para enseñarles del Evangelio. Que la desobediencia merece un castigo, el pecado merece un castigo. Y enseñarles que Cristo tomó nuestro lugar, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Enseñarlos a arrepentirse, a confesar sus pecados a Dios. Y enseñarles sobre todo, y esto es lo más importante, que Dios nos perdona. Y que Dios nos ayuda a vencer esos pecados que nos asedian. Dale la esperanza del Evangelio. De eso se trata la disciplina evangélica. Creo que ese es un buen título para esta serie. La disciplina evangélica. Se trata de castigar, no por capricho. Se trata de castigar, no por enojo. Y se trata no de castigar al último para que nuestros hijos sean muy disciplinados. Pero lo último se trata para que los hijos aprendan del Evangelio. Para que nuestros hijos glorifiquen a Dios. De eso se trata todo esto. En penúltimo lugar, Proverbios 29, 15. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido es aquel al cual la madre y el padre no lo castigan, lo consienten. Nosotros diríamos hoy en día, lo miman. Y el versículo realmente es muy realista. Muy, muy realista. Si no disciplinamos a nuestros hijos, los estamos mimando. Y a lo último, avergonzará a su madre, avergonzará a su padre. No sé de ustedes, pero yo me puedo acordar de unos compañeros en la primaria que yo sabía que su mamá o su papá los mimaban. Les decíamos chipilones. ¡Qué chipilón! Y lo reconocíamos, lo iba a imitar, pero no lo voy a hacer, la manera en que hablaban, la manera que pronunciaban las palabras, luego nos decían, este es un chipilón. Cómo llegaban a la escuela, aún cómo vestían y caminaban, todo lo que hacían nos daba a entender, este es un niño mimado, esta es una niña chipilona. Porque la maestra le decía algo y el niño contestaba, ah no, yo no. Luego reconocíamos, el hermano Alfonso se está riendo, así que me imagino que él se acuerda de unos amigos. El Panelas no, ¿verdad, hermano? Sí, el Panelas. Y ustedes pueden acordarse de los chipilones. Es verdad esto. Pero el problema aquí es no tan solamente esas actitudes, Pero si los consientes, después no van a soportar ninguna disciplina, ninguna crítica en la escuela o en el trabajo, en su vida profesional. Serán orgullosos, harán lo que quieran, y al final, hermanos, eso es lo más triste, al final se irán al infierno. ¿Por qué? Porque no fueron corregidos, porque no fueron disciplinados. En otras palabras, ¡qué vergüenza para la madre! ¡Qué vergüenza para el padre! ¿Y tu hijo dónde está? ¿Y tu hija dónde está?
Y no está ahí porque la consentiste, la mimaste. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Pero vamos al último versículo, 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Muy realista también esto. Si disciplinas a tus hijos, la vida se te irá más fácil. Tendrás más paz. Siendo obedientes, siendo disciplinados, sabrás que te van a obedecer. Tú les dijiste, no se vayan a cruzar la calle sin ver a los lados. Y ya sabes. Ya sabes que ellos no se van a cruzar la calle. Ya aprendieron, han sido disciplinados y te obedecen. Y vas a tener calma. Aún cuando ellos van a caminar del Heriberto Baja a la 9:59, ya sabes que van a ver antes de cruzar la calle. Te va a dar mucha paz eso. Sabiendo eso, que los has disciplinado y los has amonestado y los has dirigido, descansarás sabiendo que se portarán bien. Y no te avergonzarán delante de otros que te visiten. Y sobre todo, a lo último, no te avergonzarán delante de Dios. Pero qué bonita la última frase, y con eso termino. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiere usted como padre, como madre. Alegría en el alma de saber, mi hijo conoce el Evangelio. Mi hijo sabe que la paga del pecado es muerte. Hay un castigo. Mi hijo sabe de Dios. Mi hijo sabe que Cristo tomó nuestro lugar y fue castigado por nuestros pecados. Eso dará alegría a nuestra alma. Y con la ayuda de Dios serán hombres y mujeres que andarán en la verdad. Y haciendo todo para la gloria de Dios. Eso es lo máximo para un padre y una madre. Oremos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Nuestro gran Dios, nuestro Creador, nuestro gran Salvador, venimos ante ti como iglesia, como padres, como hermanos, confesando que no hemos cumplido con estas cosas, con estas lecciones. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría. Te pedimos que nos des hijos, hijas, que caminen, que anden en la verdad, que conozcan el Evangelio. Te pedimos, Señor, que como iglesia siempre podamos ayudar a nuestros hijos, por nuestro ejemplo, en nuestra disciplina y amonestación, a que caminen en tus caminos, que sean salvos, transformados por tu gracia. Te pedimos para nuestros hijos, sobre todo, amor a Cristo, que crean el Evangelio, que sean transformados por tu gracia. Ayúdanos, Señor. Nosotros creemos que la promesa del Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. Nosotros creemos que si uno de los padres es creyente, el hijo o la hija es santificada, santificado en el padre o la madre creyente. Nosotros creemos que tú amas a nuestros hijos más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos. Y te pedimos, Señor, como padres, como madres, que nos ayudes a educarlos y confiemos en las promesas del Evangelio para ellos. Y confiemos, Señor, en que tu palabra es verdad Pedimos, Señor, en estos días para los niños que asisten a esta iglesia, a unos niños de aquí, de la colonia, que Tú te glorifiques en sus vidas y que ellos aprendan a ser hijos obedientes para Tu gloria. Esta semana, Señor, te pedimos que Tú tengas paciencia y en Tu favor inyectes estas lecciones a nuestras vidas. Tal vez nosotros, algunos, estemos pasando por castigos, por aflicciones, por correcciones. Ayúdanos a aprovechar ese tiempo y acercarnos más a Ti, y a poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Que nunca olvidemos la disciplina que como hijos nos otorgas, sabiendo que lo haces como nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por Tu palabra, por estas promesas. Gracias que Tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y Tú siempre cumples Tu pacto y Tus promesas en Cristo, porque en Él son sí y son amén, para gloria de Dios Padre. Espíenos en Tu paz, en Tu amor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.